El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de los temas La Belleza de Indonesia, las costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, ha dado instrucciones para iniciar nuevas vías de viaje marítima para impulsar la conectividad interinsular en el país. Presidente Joko Widodo hizo hincapié en la importancia del desarrollo de la infraestructura para proporcionar una columna vertebral fuerte para ganar equilibrio en esta era de la competencia. Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fadli John, dijo el miércoles que la reunión del Comité Consultivo de la Cámara de Representantes terminó con una decisión de aplazar el debate sobre el proyecto de ley de amnistía tributaria propuesto por el gobierno. Una delegación de la Cámara de Representantes asistirá a las reuniones y conferencias de organizaciones parlamentarias regionales. Esto contribuye al robusto funcionamiento de diplomacia de la Cámara de Representantes. La Comisión de Erradicación de Corrupción del País, o KPK por su sigla en idioma indonesia, revisará los nombres de las personas o empresas que forman parte de los documentos de Panamá o Panama Papers recientemente liberado en Indonesia. Estas son las noticias en detalle. Presidente de la República Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, ha dado instrucción para iniciar nuevas vías de viaje marítima para impulsar la conectividad interinsular en el país, dada que el año pasado el gobierno ha iniciado 3 vías de viaje marítima o sea toll roads que sirven regularmente y de forma rutinaria por los buques, mientras que el presidente declaró que inauguró simultáneamente 5 puertos marítimos ubicados en el este de Indonesia en un acto centrado en Puerto Tobelo, Halmahera del Norte, el miércoles. Este año hay que añadir nuevas rutas, incluyendo la nueva conexión a Puerto Marítimo Tobelo. Él señaló que Indonesia es una nación archipiélaga con más de 17.000 islas. Por eso, afirmó que la conectividad interinsular es crucial para unir a Indonesia como una gran nación. Los puertos marítimos recién inaugurados son Tobelo, Galela, Tutukembong, Vonreli e Isla Teor. En su discurso de inauguración, Joko Widodo también reiteró 3 áreas prioritarias para la aplicación acelerada de programas de desarrollo. Los tres áreas son la desregulación destinada a simplificar los procedimientos de concesión de licencias, el desarrollo de la infraestructura y la mejora de la calidad de recursos humanos. Presidente Joko Widodo o Jokowi hizo hincapié en la importancia del desarrollo de la infraestructura para proporcionar una columna vertebral fuerte para ganar equilibrio en esta era de competencia. Indonesia está entrando en la era de la dura competencia, Joko Widodo dijo al poner en marcha una serie de proyectos de infraestructura en la isla Molucca y Papua Occidental con un acto celebrado en Morotai el martes por la tarde. El presidente dijo que aquellos que son lentos se van a quedarse atrás en la competencia en la comunidad económica de la ASEAN, por no hablar de la competencia en otras agrupaciones regionales, como bloque dirigido por China, el bloque dirigido por Estados Unidos y el bloque europeo. Dijo que cada área en el país necesitaría y debe tener un puerto para facilitar el desarrollo económico de la zona. Él dijo que este año 35 nuevos puertos y ampliaciones portuarias se encargaron. En un intento por impulsar el desarrollo económico, el presidente ha ordenado para preparar los proyectos de reglamentos, acelerar el desarrollo de la infraestructura con calidad competitiva. Joko Widodo también pidió a la gente que sea experto no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento. Dijo que la electricidad es importante no solo para la iluminación, sino también para la educación, la economía, la salud, incluso para la seguridad de la zona. Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Farley John, dijo el miércoles que la reunión del Comité Consultivo de la Cámara de Representantes terminó con una decisión de aplazar el debate sobre el proyecto de ley de amnistía tributaria o tax amnesty propuesto por el gobierno. Dijo que ningún paso de seguimiento podría ser tomado en el proyecto de ley de amnistía fiscal antes de realizar la consulta. Se dijo que la Cámara quería saber la hoja de ruta del gobierno en relación con la amnistía de impuestos, sobre todo con la presentación del documento de Panamá o Panama Papers. Él refirió a millones de documentos de Consejería Jurídica, Mossack Fonseca de Panamá, en escándalos financieros que se filtró para el público. Los escándalos políticos se han involucrado a los 140 políticos, incluyendo 12 líderes, personajes famosos y futbolistas. Una serie de líderes de negocios de Indonesia y funcionarios jubilados se mencionan en los documentos. Agregó que la Cámara también quería saber el por qué el proyecto se convierte en una prioridad. Una delegación de la Cámara de Representantes asistirá a las reuniones y conferencias de organizaciones parlamentarias regionales. Esto contribuye al robusto funcionamiento de diplomacia de la Cámara de Representantes. Presidente de la Cámara de Representantes, Ade Komarudin, en la reunión plena en Jakarta el miércoles, citado como ejemplo, la novena reunión de Asociación Parlamentaria Asia Europa, los días 21 al 23 de abril de 2016 en Ulaanbaatar, Mongolia. Ade dijo que la Cámara de Representantes de Indonesia estará presente en la conferencia. El encuentro está dirigido para armonizar la agenda de la Asociación Parlamentaria Asia Europa con la agenda del gobierno. Él dijo que la reunión va a producir una declaración de la novena reunión de la Asociación Parlamentaria Asia Europa. Se espera que esta declaración fortalezca la cooperación entre los países de Asia y Europa. La reunión de Asociación Parlamentaria Asia Europa es parte del proceso de asociación global entre Asia y Europa y sirve como un foro de contactos interparlamentarios, los intercambios y la diplomacia entre los parlamentos. También ayuda a promover el entendimiento mutuo entre las personas y los países de Asia y Europa. La Comisión de Erradicación de Corrupción del País, o KPK por su sigla en idioma indonesia, revisará a los nombres de las personas o empresas que forman parte del documento Panamá o Panama Papers recientemente liberado en Indonesia, declaró vicepresidente de KPK Laude Sharif en Jakarta el miércoles. Sharif señaló que el ahorro en alta mar o offshore savings eran uno de los obstáculos enfrentados por las fuerzas del orden no solo en Indonesia sino también en todo el mundo. Si los documentos de Panamá se utilizan como evidencia, la cooperación debe establecerse con las agencias de aplicación de la ley extranjera. Más temprano, Consejería Jurídica de Panamá, llamada Mossack Fonseca, publicó su investigación que lleva a revelar documentos que contenían datos relativos a las empresas tapaderas en paraísos fiscales en el extranjero que fueron utilizados para evadir impuestos. Los documentos revelan cómo las redes de corrupción y crímenes de impuestos llevados a cabo por los jefes de los estados, agentes secretos, celebridades y fugitivos ocultos fueron ubicadas en paraísos fiscales. Hay más de 2.000 nombres de individuos y empresas en Indonesia mencionados en el documento. Ministro de Finanzas de Indonesia, Bambang Brojonegoro, asegura que los datos que ya están en la mano de la Dirección General de Tributación utilizados para evaluar a los contribuyentes activos en el exterior no utiliza documentos de Panama Papers. Bambang dijo que los datos de Dirección General de Tributación se obtuvo de los países autoridades fiscales de G20, pero el gobierno podría utilizar documentos de Panamá. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. El tema de esta vez se trata del dilema de la política de mantener la riqueza marina. El Día de los Pescadores de Indonesia, que se celebra el 6 de abril este año, se ha caracterizado con una sensación de alegría, pero también una decepción por autores de la marina en Indonesia. Algunas medidas para mantener la economía marítima tomadas por Ministerio de Pesca y Maritim, por una parte, ha tenido un impacto positivo, sino por otro lado, también causó controversia para los pescadores y empresarios pesqueros indonesios. La política tomada por Ministro de Pesca de hundir buques de pesca extranjeros que roban peces en zonas de agua de Indonesia es, de hecho, tiene impacto positivo, como se ve desde la reducción de la pesca ilegal o robo de los peces en el mar de Indonesia. Pero otra política complementaria que prohíbe el uso de redes de pesca y otros, y la prohibición de transshipment de bienes y productos en el medio del mar, ha provocado protestas. En relación con esto, ministra de Marina y Pesca, Susi Pujastuti, dijo que la política adoptada por ella tiene propósito de salvar los recursos naturales marinos que habían sido robados por una parte extranjera. Por otra parte, también tiene como objetivo animar a los pescadores para captar productos marinos de manera respetuosa con el medio ambiente. Mientras tanto, miembro de la Cámara de Representantes de la Comisión Cuarta, Rofi Munawar, en un comunicado de prensa el miércoles en Jakarta, dijo que algunas políticas de ministra de Pesca Marítima carecen de soluciones alternativas. Según él, la política de algunas partes no presta atención al proceso de transición y adaptación de acuerdo con la situación de cada región. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Pesca Marítima de Indonesia, Tribuana, dijo que como resultado de la política de suspensión de actividades marinas, la industria pesquera nacional casi muerta. Porque, mientras tanto, el presidente de la Asociación de Pescadores de Indonesia, Pekalongan, Rasjo Wibowo, evalúa la política de la ministra Susi Pujastuti razonable y aceptable por el bien del futuro de los pescadores. Las políticas creadas por Ministerio de Marina y Pesca tienen propósito de mantener y salvaguardar la soberanía de las zonas marinas. La política es uno de los programas del gobierno del presidente Joko Widodo que declaró a Indonesia como un eje marítimo, es decir, para restaurar la gloria de la nación marítima de Indonesia, así como toda la riqueza marina para que pueda ser explotada económicamente por todos los pueblos de la nación de Indonesia. Estimados radioescuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, nos vemos de nuevo con nosotros en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 7 de abril 1917. Es el cumpleaños de Muhammad Burhanuddin Diah, Kipras y luchadores por la libertad de Indonesia. Diah Muhammad Burhanuddin es una figura de la prensa, luchador por la libertad y diplomático Indonesia. Él nació en Banda Aceh el 7 de abril de 1917. A la edad de 17 años, fue a Burhanuddin en Jakarta y estudió en el instituto dirigido por el doctor Kasatriaan E.E. Doesdeker. Burhanuddin especializó en periodismo, pero no tenía mucho que aprender el mundo del periodismo. Después de su graduación, volvió a Medan. Burhanuddin, un editor del diario Sinar Delhi, no trabajaba allí mucho tiempo. Durante un año y medio más tarde regresó a Jakarta y trabajó en el periódico Sinpo como el personal honorario. A finales de septiembre de 1945, junto con varios colegas, dia como Yusuf Ishak y Rosihan Anwar, tomarlah armas y trato de apoderarse de la impresión japonesa Jawa Shimbun, que publica el Daily Asia Ray. El 1 de octubre 1945, BM Diah establece Día Merdeka. En 1959, BM Diah fue nombrado embajador en Checoslovaquia y Hungría. A partir de aquí, fue más tarde, se trasladó a Inglaterra, luego a Tailandia, todo para el mismo cargo. En 1968 fue nombrado por el presidente Suharto, se convirtió en el ministro de Información. Burhanuddin murió en Jakarta el 10 de junio de 1996 debido a la lucha y sus servicios. Dia fue galardonado con el premio Top Signo Mahaputra Estrella del presidente Suharto. Premio Carta y Lucha, Medalla 45, Fuerza del Consejo de Fuerzas Nacionales, Día 45. Nos volvemos a los acontecimientos del 7 de abril de 1947. El Partido Baas fue fundada en Damasco, Siria. Partido Baas es el partido que se compone de varios partidos políticos que representan el movimiento Baas. Al principio, el Partido Baas sirve como un partido panarabe con sucursales en varios países árabes. En 1996, este partido se dividió, una rama Baasa en Siria y una en Irak. Tanto el partido Baas tiene una estructura paralela en el mundo árabe. Partido Baas comenzó a mantener el poder en Siria el 8 de marzo de 1963 y permanecerá en vigor hasta ahora. Baas mantiene el poder en Irak desde febrero de 1968 hasta 2003. Después de la expulsión de Baas de líder de facto Saddam Hussein en año 2003, guerra de Irak, ocupando gobierno iraquí, prohibió el partido Baas en junio de 2003. En árabe, Baas significa Renacimiento Baatis. De confianza es una combinación de socialismo árabe. El militarismo, el nacionalismo y el pan árabe, ideología secular, a menudo en conflicto con otros gobiernos árabes en el Medio Oriente, que tiende a apoyar el islamismo y teocracia. Terminamos con los acontecimientos del 7 de abril de 1948, cuando la Organización Mundial de la Salud fue establecida por las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es una de las agencias de la ONU que actúe como coordinador de la salud pública internacional y con sede en Ginebra, Suiza, con una membresía de casi 200 países. El organismo de ejecución de los programas de escala mundial para prevenir y eliminar la enfermedad. En el día del nacimiento de la OMS también fue declarado como el Día Internacional de la Salud. Hermanos, por lo que hoy en la historia de RRI Voz Mundial Servicio de Indonesia en Jakarta. Adiós. Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa Enfoque. El título, Preparación de los Estudiantes, la juventud tiene una competitividad después de clase. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. Oyentes hermanos, verte de vuelta conmigo en el poco evento de hoy. Titulado Preparación de los Estudiantes, la juventud tiene una competitividad después de la conferencia. Hoy en día, los jóvenes y los estudiantes de la Comunidad Económica de la ASEAN AEC, en el marco del ministro punto de mira de la mano de obra, M. Hanif Dakiri, en su intervención en el Seminario Nacional y la Reunión de Coordinación Recornas Usuluhudin Foro Nacional Estudiantil Nacional o Formadina en el auditorio del campus IAIN STS Telanai Pura, Jambi, el lunes. El ministro de Dakiri anima a los estudiantes para ser competitivos en el orden personal después de la graduación, es capaz de competir en comunidad. Seminario temático, edificio de estudiantes, calidad y competitivo. Competitivo en vista de los desafíos en la era de la comunidad económica de la ASEAN. De acuerdo con el ministro Dakiri, para ser competitivos en el estudiante debe dotarse de un conjunto de calificaciones, el carácter, la innovación y la creatividad para facilitar el trabajo de entrada de mercado correctamente o el espíritu empresarial. De acuerdo con Hanif Dakiri, Indonesia excedente de mano de obra, pero la mayor parte de la fuerza de trabajo o alrededor de 50,83 millones de personas tienen poca educación, mientras que el predominio del empleo en el sector no estructurado, con un total de alrededor de 66,3 millones de empleados. Estas condiciones dio lugar a la magnitud de los desafíos que enfrenta Indonesia en mejorar la productividad nacional, el bienestar de la sociedad y se enfrentan a la era global. Hanif Dakiri va a decir MEA cómo el proceso continúa acelerándose. Esta situación sugiere la fuerza de las relaciones entre las naciones de la región serán fuertemente coloreados hacia las condiciones económicas, sociales, políticas, legales, la ciencia y la tecnología de un país. La magnitud de los desafíos que enfrenta Indonesia en la comunidad económica de la ASEAN es reconocido también por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, Busca, Bahlil Lahadalia, o Bahlil Lahadalia, en su reunión con el ministro de la Juventud y el Deporte, el Imam Nahrawi, en Jakarta, el miércoles. Bahlil reveló los resultados de una encuesta realizada a estudiantes en Indonesia. Tanto como el 83% de los estudiantes tienden a expresar más quiere llegar a ser funcionarios públicos o empleados en lugar de convertirse en empresarios. De hecho, para poder competir con los países vecinos son necesarios al menos 1,7 millones de jóvenes a convertirse en empresarios. Bahlil se refiere a esta condición como un MEA de emergencia a Indonesia. En respuesta a estas condiciones, el ministro de la Juventud y el Deporte, de acuerdo con la asociación, tiene como objeto que tiene que haber una gran escala de los cambios de política para hacer frente a la MEA. Uno de ellos es una política que la naturaleza hace que sea fácil para los niños pequeños o nuestra sociedad para cultivar el mundo de los negocios. Mientras tanto, la asociación busca, asimismo, comprometido a dar a luz a los jóvenes empresarios en Indonesia. Por lo tanto, en un futuro próximo llevará a cabo la Asociación de Estudiantes Jambore Busca Universidades de la ASEAN mediante la utilización de la dinámica del Día del Despertar Nacional. El Jambore se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo en la Universidad de Telkom, Bandung. Así fue el programa Enfoque de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós. Estimados oyentes, la Voz Indonesia, ahora con el programa La Belleza de Indonesia, el título La Tradición Katobako.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Oyentes, se reunieron de nuevo en el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Esta vez le invitamos viajando a la provincia de Sulawesi del Sur. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Oyentes, el domingo 20 marzo ayer, comunidad del pueblo Bodoa Bajo o Bajo, distrito de Maros Baru, Maros en la provincia de Sulawesi del Sur, acudieron al complejo Baja Lompoa, estados Maroso en Jersey, Bodoa. Cientos de residentes en la zona se encuentran casas palacio tangibles, la etapa tradicional. Hay que tenían una tradición festival de la cosecha conocida como Katoboko. Literalmente, Katoboko significa gran cosecha de arroz se unen. Este rituales culturales anuales celebradas reino de indígenas Maroso. El reino más antiguo de Maros. Para las comunidades locales, Katoboko ser una forma de agradecimiento a la divinidad por los rendimientos obtenidos cada año. Esta tradición continúa siendo preservada hasta ahora, teniendo en cuenta los valores de la mutua cooperación y la unión contenidas en el mismo.
oyentes, antes de la culminación Kato Boko acabó. Unos días antes habían realizado una serie de eventos, entre otros, la amistad y oraciones para una cosecha sin problemas. En el pico del evento Kato Boko, pueblos indígenas Marusu Mañana ya hayan alcanzado un campo de arroz en el Bajo Bodoa. Ellos trabajaron juntos para la cosecha de arroz en una superficie de unos 1,000 metros cuadrados. Es consuetudinaria de la tierra sembrada, especialmente hace campo de arroz una vez al año. Hace campo es una variedad local de brumas de arroz. Este arroz se ha cultivado por generaciones durante siglos en Maros. Sin embargo, ahora, ese campo ha sido muy difícil de encontrar debido a la competencia de los modernos periodo de cultivo de arroz es corto y fácil de procesar. Marusu para los pueblos indígenas, no solo campo de arroz hace variedades locales, sino también un punto de referencia para la siembra y la cosecha de decenas de hectáreas de campos de arroz alrededor de ella. Los agricultores no pueden sembrar arroz si bien ventilada hace todavía plantado. Por lo tanto, incluso cuando la cosecha, campo hace debe ser cosechada en primer lugar de arroz que otros siguen. Las comunidades locales cosechan hace bien ventilada con ani-ani o cangrejos, las herramientas tradicionales de corte del tallo del arroz. Una vez cosechada la paja de arroz se reunieron en dos grupos de cúmulos de bonos grandes y pequeños. Pequeños agregados por un total de 12 piezas. Sujetados en pares en ambos extremos de la varilla de madera. Cada grupo pesa unos 5 kilogramos. Matas de gran cantidad. A los dos con cada uno un peso aproximado de 100 kilogramos. Cada grandes grupos vinculados con rota. Entonces cubiertas con un trozo de bambú. Terrones pequeños ser transportada por una persona. Todo el arroz se toma hasta el borde de la carretera. Allí, los montones de arroz decoradas con flores y plantas de colores antes de Bella Lompoa marcharon hasta dentro de aproximadamente 1 kilómetro de los campos de arroz. Oyentes, desde los campos hasta el Valle Lompo fue exhibido arroz. Durante el desfile de arroz, los residentes tomaron turnos para cargar un grupo grande. Desfilaron pequeña manera de funcionar mientras animando significa emoción. A su llegada en el patio Valle Lompo, Raes fue recibido por el rey indígena Marusu 24 Andi Waris Karaeng Sioha. Simultáneamente con canto, gongs y pui pui se jugó. A continuación, el arroz se elevó a Valle Lompoa. Después de toda una serie de procesiones, los integrantes de la procesión e invitados también disfrutar de una variedad de platos que se sirven. Cuando Kato Boko, tradición principal de la cosecha, el arroz que se sirvió vino de campo de arroz a ser cosechado el año anterior.
oyentes, declara edición Persona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión. El tema de la tradición Kato Boko. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, se escucha ahora el programa Miscelánea. El programa Miscelánea de esta vez se trata del Día Mundial de Salud. Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril del año y es respaldado por la Organización Mundial de la Salud. En 1948, la Organización Mundial de la Salud, OMS, llevó a cabo la primera Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea decidió celebrar el Día Mundial de la Salud el 7 de abril de cada año a partir del año 1950. El Día Mundial de la Salud se lleva a cabo para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Esto es visto como una oportunidad para llamar la atención del mundo para estar al tanto de los principales problemas de salud mundial cada año. La OMS realizó un evento a nivel internacional, regional y local en este día. Dependiendo del tema, Día Mundial de la Salud reconocido por diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen un interés en temas de salud pública. Con una membresía de casi 200 países, el organismo de ejecución de los programas de escala mundial para prevenir y eliminar enfermedades. Pero la misión de la OMS va más allá del mero tratamiento de la enfermedad física. Este año el tema es Beat Diabetes. Representantes de las oficinas de la OMS de Asia Sudoriental, Sharad Adhikari, dijo que en este momento diabetes mellitus es una enfermedad crónica con altas cargas. Diabetes incluso se refiere como una epidemia global que afectó a los países de ingresos bajos y medios. El cargo sufrido por diabetes no solo, es decir, el cargo causado por diabetes no solo ocurre en el sector de salud, sino también en los sectores sociales y económicos. Por lo tanto, en conmemoración del Día Mundial de la Salud de 2016, el tema de diabetes promovido por mejorar la prevención y el tratamiento contra diabetes. La campaña Beat Diabetes tiene tres objetivos principales. En primer lugar, aumentar la conciencia pública sobre el peligro y un aumento de los casos de diabetes, especialmente las personas que vienen de países de bajos y medianos ingresos, donde la carga es mayor que los países de altos ingresos. En segundo lugar, el aumento del acceso al tratamiento de diabetes específicamente eficaz y asequible. Los países miembros de OMS se espera que multiplique los esfuerzos para prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de los pacientes con diabetes. En tercer lugar, las comunidades se dan cuenta de que la carga de la vida económica, social y salud debido a la enfermedad diabetes es enorme. Con este fin, pondrá en marcha un informe global sobre diabetes primera vez este año. Por lo tanto, la difusión de información relacionada con los factores de riesgo de diabetes se vuelve muy importante, especialmente sobre los estilos de vida de las personas que son cada vez más insalubres. Se espera que la campaña pueda hacer que la gente tome conciencia de que diabetes es una enfermedad grave que se puede prevenir con un estilo de vida saludable. Bueno, Radio Escucha, así fue la información sobre el tema de la salud mundial de 2016, Beat Diabetes. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia es un programa que se dedica para la emisión de noticias y otros programas al exterior del país. Donde quiera que estén, puede sintonizar a nuestro programa por onda corta 9525 kHz y audio streaming en www.voi.co.id o aplicación RRI Play en su dispositivo inteligente. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la primera canción de Ernie Johan titulada Mutiara Yang Hilang. Estimados radioescucha, Ernie Johan nacida en una familia de diplomática, Muhammad Johan Bakharuddin, que vivía en Holanda y Singapur. A la edad de 11 años ha estado cantando en Radio Singapur Talent Time el año 1962 en el top 10. En el mismo año se convirtió en el primer ganador de la escuela Talent Time del todo Singapur. Más tarde comenzó su primer registro en Singapur. Este año bajo la bandera de Philips Recording Company. Pero todavía no hay un lugar en los corazones de las personas. Fue solo después de que ella cantó una canción titulada Teluk Bayur. Inmediatamente se disparó su nombre en la industria musical pop de Indonesia. Todos los radios estaciones ponían todos los días jugar las canciones de Ernie Johan y la canción titulada Teluk Bayur se convirtió en un éxito. Estimados radioescucha, en la década de los años 60 hasta finales de los años 70, Ernie Johan se convierte en cantante pop sobresaliente de Indonesia, porque las canciones son cantadas con una voz con colores distintivos, siempre tendrá un lugar en los corazones de comunidad de fans de la música pop indonesia. Así que no es de extrañar que todas las canciones cantadas por ella en aquel entonces se convertían en hits.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Aku ragu akan setia janjimu, bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Kasihku serahkan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohertz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Tinggalkan
El servicio internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.